Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Están aprobados, ¿no? Pero falta tiempo, hay que someternos a más partidos, a más complicaciones, a situaciones complejas en las cuales los jugadores me van diciendo, van levantando la mano, ¿no? Yo necesito 23 de aquí a 20 meses y ahí estoy perfilando más o menos. En Honduras vi al equipo que le faltaba algo, le faltaba carácter, le faltaba personalidad, y no digo para pelear, sino para jugar al fútbol. Honduras esto tuvo una mala tarde o noche, es lo que yo pienso. No es 4 goles de diferencia, no creo que reflejan lo que es en realidad ambos equipos.
La voz de Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, tras la victoria aplastante del equipo de México ayer sobre Honduras. Un partido donde hubo dinámica, posesión, volumen de juego, dominio casi total, llegadas y 4 goles del equipo mexicano. Un saludo en este miércoles 20 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Hola, Betito, Adal, un gusto estar con ustedes. Me encantó ese golpe de autoridad, ya hablaremos de Alexis Vega, de Malagón, de Raúl Jiménez, y he estado averiguando el tema de lo de Efraín Juárez. Ya el alcalde de Medellín dijo, eso no va a correr.
Sí.
Ayer hablé con Efra, a ver si mañana, porque hoy tienen partido contra el Santa Fe, hay un partido clave, a ver si mañana podemos hablar con él. Hay mucha envidia que llegó un técnico mexicano novato de 36 años de edad a dirigir al Atlético Nacional, eso es una realidad.
Y claro que la medida que se busca en principio tomar en contra de Efraín resulta totalmente desproporcionada, exagerada y absurda. Adal, qué gusto saludarte. Hay que poner, creo yo, y me imagino estás de acuerdo, en su justa dimensión la goleada de anoche en la cancha de Toluca.
¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para John, para todos los que nos hacen favor de sintonizar. Sí, a ver, lo que pasa es que ya la afición y hasta nosotros los medios estábamos esperando algo así, y es una bocanada de aire fresco, pero después hay que aterrizar un poco y entender qué era lo esperado, qué era lo lógico. Y yo agregaría lo que señalabas en un principio de las cosas positivas, lo de los jóvenes. Orozco Chiquete, Alex Gutiérrez, Huescas, las grandes revelaciones en el 11 que mandó ayer Javier Aguirre, comandados, claro, con el buen momento de Raúl Jiménez, la actitud de Henry después de haber sido separado en el primer partido o de no entrar en convocatoria, y por supuesto lo de Malagón, ¿no?
Claro, Adal, porque Malagón tiene una intervención muy oportuna y muy importante en el arranque del segundo tiempo, cuando el marcador se pudo haber empatado momentáneamente en la cancha de Toluca. Efraín Juárez, como acabamos de mencionar, podría llegar a ser sancionado en Colombia, todavía no es un hecho. Falta una segunda instancia policial allá en Colombia. Rafael Nadal dice que se va tranquilo de dejar un legado importantísimo en la historia del tenis. El América ha solicitado ya formalmente jugar fuera de la Ciudad de México para jugar en la cancha de Puebla. Los ganadores del Cy Young serán anunciados el día de hoy. Doble cartelera del NBA en ESPN esta noche. Chicago en Milwaukee, Nueva York en Phoenix. Y hay jugadores, John, que han sido nominados al Salón de la Fama en 2025.
Eli Manning, 2 veces campeón del Super Bowl, va a llegar. Antonio Gates no creo que llegue y Jared Allen tampoco creo que llegue, pero sí me gusta Eli Manning, que ganó 2 Super Bowls con los New York Giants. También quería comentar, Beto, de todo este tema que he dicho de Fidalgo, que vengo diciendo hace tiempo que si soy su promotor. No soy su promotor, yo simplemente informo que Fidalgo ha hecho todos los trámites necesarios para ser mexicano. Claro. Hay ciertos trámites que también hay que hacer ante FIFA, ¿no? No porque ya tengas tu nacionalidad mexicana quiere decir que cumples con lo que pide FIFA, y sé que para el año entrante, principios, febrero, marzo, ya cumplirá todos los requisitos. El Vasco Aguirre ya sabe que a Álvaro Fidalgo le encantaría ser convocado, ya será decisión del Vasco si lo convoca o no. Yo soy de los que pienso que Fidalgo le caería muy bien a la selección. Y tú, obviamente que no.
Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles. Volveremos enseguida para seguir hablando de la selección mexicana que ganó en Toluca.
¿Sabes?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Javier Aguirre hablando sobre si había la necesidad de callar bocas con una victoria ayer en Toluca.
Mi trabajo no es callar bocas, no. Realmente lo mío es intentar que el equipo juegue mejor. No me detengo en cosas que no puedo controlar. Yo no vine aquí a caer bien o lo que estuvo a callar bocas. La crítica la entiendo, la recibo y la proceso. Y hasta ahí no me influye para tomar ciertas decisiones. Intentamos esto, mejorar las cosas que están dentro, ¿no? Y unas veces salen y otras veces no salen. Y yo por eso decía, si están buscando algún culpable, ese soy yo. Sí, era un partido para jugártela a todo o nada. No teníamos que morir de algo. Y salió bien.
Exacto, no le corresponde o no se aboca o no se dedica a andar callando boca, sino efectivamente Adal a tratar de que el equipo mexicano juegue mejor, como jugó mejor el día de ayer, un planteamiento de ataque al 100%, ha estado obligado a ganar el partido, a meter goles, y fue diferente la cara del equipo mexicano en comparación con lo que habíamos visto el viernes en San Pedro Sula.
Sí, de acuerdo, conociendo a Javier Aguirre, de entrada es un maestro para dominar las conferencias de prensa o las entrevistas, sí. Sabe por dónde salir cuando tiene que salir y sabe cómo entrarle cuando tiene que entrar. Y conociendo su parte profesional y cómo es él como persona, realmente le importa poco la crítica que podamos llegar a tener los medios. Nos escuchará, por supuesto, como escuchará la afición, pero no le inquieta si John, si tú o si yo decimos alguna crítica. En realidad, él sigue haciendo su trabajo. Y hasta creo que ahora le importa menos de lo que quizá le podría importar a lo largo de toda su carrera. Y hasta en eso creo que hace bien Javier Aguirre, enfocarse en que lo más importante es que el equipo mexicano mejore en el volumen de juego. Y sobre todo, Beto, John, yo sigo haciendo hincapié en esto. Hay que darle oportunidad a nuevos rostros. Ayer aventó al ruedo a varios jóvenes, lo decía yo hace rato, y le respondieron, pues entonces que sigue esa tónica. Yo hablo hoy en Fútbol Picante de una mezcla de un 80% de futbolistas de experiencia, diagonal, jerarquía, y un 20% abre la puerta a los jóvenes, a los atrevidos, a los que quieren demostrar que tienen los tamaños como para vestir la camiseta nacional, ¿no?
Sí, el Vasco ya está más allá del bien y del mal, sabe, como viejo lobo de mar, pero es una realidad que tuvo que recurrir a lo que estaba funcionando, ya sea en el Toluca, Adal, Beto o en el Cruz Azul, y se dio ese golpe de autoridad. No deja de ser una selección catracha que ha batallado muchísimo. Si la pandemia nos pegó a nosotros, al fútbol centroamericano le pegó el triple. Entonces, ahora viene Canadá. Para mí esto le da una tranquilidad a la gallina de los huevos de oro, al proceso que viene. Mañana en Enfocados les explicaré cómo viene todo el fondo de Apolo, cómo están las votaciones, qué es lo que se va a aprobar y cómo se va a aprobar. Perdón.
Se te fue chueco el pistache.
Se me fue chueco el pistache.
A ver, te voy a hacer el quite como los toreros.
Por favor.
Como los toreros. Si te parece, vamos, John Adal, a presentar estas otras reacciones que se escucharon el día de ayer, Edson Álvarez, Chiquete y Jorge Sánchez.
Somos muy autocríticos de lo que hicimos allá, fue una muy mala actuación, estamos muy conscientes y sabíamos que eso no tenía que pasar el día de hoy. Sacamos la cara por nosotros, por nuestras familias y por toda esta gente que estuvo hoy, que la verdad que fue un ambiente de locura.
Edson, buenas noches, por todo lo que pasó durante los últimos días, ¿se sabe mejor así?
Bueno, un ambiente, lo conocemos, un ambiente complicado el de allá, pero bueno, ellos hacen su partido, ellos hacen apoyan, aprietan de esa manera. Nosotros tenemos para la siguiente que ser más inteligente, pero bueno, claro que venir a casa y obtener un marcador tan amplio deja un gran sabor de boca.
Sí, sabemos que este equipo tiene mucho potencial, hay que creer más en nosotros y vamos por buen camino.
¿Cómo te sentiste? Porque tú eres uno de los mejores dentro del campo, no ves tú, con Alexis, con Rodrigo Huesca, los tres más jóvenes de la plantilla, fueron de los mejores dentro de la
plantilla. Muy contento, la verdad, muy contento, sabía que era una oportunidad que tenía que aprovechar, sabía que tenía que levantar la mano y así fue, gracias a Dios.
Sabemos perfectamente que iba a ser un partido completamente distinto al de allá. Sabíamos que desde el primer minuto los íbamos a apretar, los íbamos a sofocar, porque también ellos venir acá se mueren por la altura, así que teníamos que aprovechar de todas las cosas que se ponían enfrente de nosotros. Gracias a Dios se dio el resultado, que hay que seguir con esta misma línea. Tenemos que ganar esta copa sí o sí, porque hemos estado tan cerca y esperamos en Dios ya poder levantarla, que nos la merecemos.
Yo creo, Adal, que sí, sorprendió la presencia de Alexis o de Huescas desde un principio en este partido, y el equipo mexicano ha tenido el control total de las acciones y termina por vencer al conjunto de Honduras. Lo malo fue que algún pseudo aficionado, cuando se trataba de no actuar de la misma manera que en Honduras, lanzó un proyectil que alcanzó a un miembro del cuerpo técnico del equipo de Honduras.
Lamentable, terrible, porque aparte teníamos una gran posibilidad como afición de demostrar eso, que tenemos educación, civismo, que podemos devolver lo que habíamos recibido en esa visita, con el botellazo a la cabeza de Javier Aguirre. Conviene, ¿no?, recibirlo, sí, haciendo sentir la cancha con una afición que normalmente en Toluca se porta muy bien, y es lamentable que algún tarado haya decidido hacer esto, lanzar un objeto a un integrante del cuerpo técnico. Eso es lamentable. Me gustó mucho la actitud de Javier Aguirre, que es el primero que sale disparado a tratar de calmar a la afición y decirle, ¿por qué están aventando eso, hombre? También Guillermo Ochoa lo hace. Y bueno, ojalá que no se repita, que esté identificado este tipo y que no vuelva a estar nunca más en la cancha, para que no suceda, ¿no? Porque nos lo hagan nosotros, también lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí quiero aprovechar para decir la grata sensación que me dejó el Nemesio 10 como para convertirse, de aquí a que esté listo el Estadio Azteca, en la casa de la selección mexicana. Porque desde hace rato la selección no tiene un buen recibimiento en el Azteca, la afición realmente no lo recibe bien, y ahora pasó en Guadalajara, que lo llenaron el estadio, y también en Toluca. Entonces los directivos deberían estar pensando en que esta podría convertirse en la casa del Tri de aquí a que esté el Azteca, insisto, ¿eh?
Sí, ese estadio quedó padrísimo. ¿Se acuerdan el festejo que trajo al Atlético de Madrid? La verdad, el Toluca, cuando hace las cosas...
Acabo de ir.
Las hace bien.
En el Nemesio 10.
¿Conociste el túnel que te lleva al palco de Don Valentín?
Sí, cómo no.
Que tiene una entrada especial.
Está muy moderno.
Muy moderno.
Vanguardista, está muy bien.
Buen estacionamiento.
Y está cerca la tribuna de la cancha, lo cual sirve, como dice Adal, para este tipo de partidos.
Mira, yo lo que veo de estas elecciones, sacó confianza de algo que necesitaban, ¿no? Porque esta selección, después de Qatar, si haya lo que le hace falta, es confianza. Y una vez que aprueben lo del fondo Apolo, que mañana lo voy a explicar mucho más, hay que invertir.
¿Y si lo van a aprobar?
Sí, sí lo van a aprobar. Mañana en Enfocados vamos a darle un buen espacio a este fondo. ¿Sabes qué pasa, Adal? Necesitan invertir de este dinero que va a entrar en fuerzas básicas, en educar al jugador, hacer más profesional, porque Raúl Jiménez, lo que vimos ayer en la noche, es por jugar en la Liga Premier, es por codearse con los mejores, el mismo Edson. Ves a Alexis Vega y dices, chin, caray, lo que hubiera aprovechado a ese fútbol de Alexis para llegar a Europa, quizás ya no le alcance, pero sí creo que también fue a Honduras. Y eso de la parte cultural, fíjense que cuando he ido a cubrir partidos en El Salvador y en Honduras, hasta cruzar la calle, te la rifas. No te dejan pasar los coches. De repente llega un momento y dices, ¿qué está pasando? Así, ¿dónde hay el civismo, no? Y tienes que aprender a cómo no ser también, ¿no? No porque los catrachos hicieron eso, ahora tú vas a responder de esa misma manera, ¿no? Creo yo.
Exactamente. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar al alcalde de Medellín, allá en Colombia, que habla acerca de la exagerada medida que se tiene pensado tomar en contra del técnico mexicano Efraín Juárez.
Frente al caso de la decisión que toma un funcionario público, una funcionaria, sobre el caso del técnico de Nacional, simplemente absurdo, desproporcionada, desmedida, inconveniente, yo no puedo estar de acuerdo. O sea, lo único que le faltó a la inspectora fue expulsar al técnico de la ciudad, expulsarlo de Medellín. Hombre, eso no está bien. Es que aquí estamos trabajando duro en el tema de paz en el fútbol, para que podamos nosotros llegar justamente a unos acuerdos de buen comportamiento de todos los actores, incluyendo jugadores, incluyendo técnicos, incluyendo hinchas, todo. Pero ¿a quién se le ocurre que esta puede ser una medida proporcionada? Es absolutamente desproporcionada y absurda, no la apoyamos. Y otra cosa, no hay ninguna decisión hoy en firme, ojo con esto, es una primera instancia, eso va a una segunda instancia, hasta que la segunda instancia, si existe la apelación, que seguramente existirá, no tome una decisión, no hay nada en firme.
Muy atinada la defensa de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, que hace a Efraín Juárez, porque dice, solo le faltó a la autoridad expulsarlo de la ciudad, con lo cual ironiza, John, claro, con respecto a esta abierta exageración de la posible sanción.
A ver, hay varios puntos ahí, queda claro, si es el alcalde, es la autoridad riéndose de otros compañeros políticos de Medellín, que no va a llegar a más. Exacto. No creo que va a llegar a más. Ayer hablé con Efraín Juárez. Ha vivido 2 meses y medio muy interesantes, donde dentro de indisciplinas hay una gran preocupación a la seguridad en las tribunas en el fútbol colombiano. Tal es que me dijo, me tronaron 7 partidos sin público por esa inseguridad. Entonces, y un técnico de 36 años mexicano debutando, pues también llegas a mover cosas que...
A pisar callos,
ahorita se los explico.
Volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso de esta tarde. Y
pues, por cierto, no me has invitado a los toros hace mucho, Beto.
Oye, ¿el 1 de diciembre te gusta?
¿Qué día es?
De este domingo en 8. No, vas a estar fuera.
No voy a estar.
Vas a estar fuera.
Y la próxima semana me toca comer pavo con mi jefa.
Vamos a llevar a Vicente.
Al Thanksgiving. Para el Thanksgiving los voy a querer, pero también los voy a extrañar.
Oye, John, cuenta, acábanos de contar de Efraín.
A ver, para Efraín, él llega a un fútbol colombiano debutando a los 36 años de edad. El Atlético Nacional es una de las familias más ricas de Colombia. Entonces también hoy vivimos el mundo de las envidias. Ya sabes que al que le va bien lo critica, ¿no? Sí, sí. Por lo general.
Lo que siempre ha dicho Hugo Sánchez.
Exacto, al que le va bien siempre le tira. Entonces Efra ha tenido indisciplinas de jugadores, le han cerrado 7 partidos, porque si hay un tema, y ahora que pueda que pase la NFL, quiero ir a hacer un detrás de cámaras, porque hay que entender ¿cómo están las tribunas en el fútbol colombiano, Beto? Al igual dices, no, pues ya entendí por qué le dijeron que no venga ni festeje, porque las aguas están, que estos señores incendian el estadio.
Sí.
Pero a final de cuentas, él a sus 36 años de edad se preparó, está sacando los resultados, trae el apoyo del dueño del equipo y ahí sigue, y hoy vuelve a jugar otro partido clave y toda la grilla que está pasando. El fútbol colombiano tiene mucha grilla y muchos intereses. Imagínate los promotores que metían jugadores en el Atlético Nacional, Beto.
Sí.
No más de entrada, ¿no? Uh-huh. O los ex técnicos que digan, ¿cómo? ¿No? Y la realidad es que está sacando resultados. Hoy hablaba con Tito Puchetti, gran periodista colombiano que trabajó muchos años en ESPN, me dice, yo, le está yendo bien. Lo que pasa es que nuestro fútbol está muy caliente en la tribuna. Entonces tiene que entender que todo será usado en su contra porque las autoridades están muy preocupadas de lo que pasa en una tribuna. Habrá que sentarse,
Beto,
que fuéramos tú y yo de vacaciones a ver Efra con una fría, como pasa en Boca, como pasa en Argentina, que lo viví,
sí.
Y dice, sí, yo ahí no me siento, prefiero no entrar, ¿no? Uh-huh,
claro.
Pero no va a haber sanción, mientras siga dando resultados, pues van a, no abuchean a don nadie, y hay muchas envidias, porque le está yendo bien, Beto.
Sí, claro, ya lo creo. Y
no es como si no gana hoy, estaría de juego su chamba. No, está sacando resultados.
Qué bueno, me alegro. Por lo pronto suena desproporcionado el castigo que se le quiere aparentemente imponer al mexicano. Vamos a escuchar a Marín y Alonso González. El Guadalajara se prepara para enfrentar al Atlas en el play-in.
La oportunidad de oro la tenemos. Sabemos que estos últimos partidos es lo mejor del torneo. El equipo ahora tiene el plantel completo y para poder buscar los partidos.
Si nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir yendo por el objetivo, tenemos que ser constantes y ser, pues ahora sí que killers, ¿no? Ahí en el área. Pero ahora tenemos que tener, pues, la importancia de que ya empezamos liguilla, ¿no?
Y vamos contigo, Diego Ibey, allá en Guadalajara, rumbo al partido frente al Atlas. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Ya escuchamos a Ricardo Marín, uno de los hombres que está de vuelta en la convocatoria del rebaño sagrado, incluido Roberto El Piojo Alvarado y Antonio El Pollo Briseño, quienes habían tenido lesiones recientemente, ya las superaron, inclusive entrenaron a la par del equipo durante la semana previo al clásico tapatío ante los rojinegros del Atlas, y hoy ya están concentrados con el resto del plantel. En cuanto a novedades respecto a seleccionados nacionales, Jesús Orozco Chiquete y Raúl Etear Rangel también son contemplados, mismos que estarán integrando en las próximas horas en el hotel de concentración. El cuerpo técnico tomó la decisión de darle horas libres a estos futbolistas, considerando que estuvieron con la selección mexicana. Por otro lado, Kate Cowell, también convocado con la selección de Estados Unidos, fue considerado. Él ya está concentrando, lo hizo con el resto del plantel. Quien pidió un permiso fue Javier Hernández, él se estará integrando en las próximas horas.
Adal, te escuchamos.
¿Otro? Quería preguntarte, Diego, si te mando un fuerte abrazo, si sabes algo del supuesto interés que tiene Veljko Paunovic en Fernando el Nene Beltrán y del supuesto interés que hay por parte del PSV Eindhoven por Kate Cowell.
Saludos, Adal. Respecto al Nene Beltrán, todavía no hay nada, inclusive se sigue analizando su renovación con Chivas. Solamente son rumores, no hay nada sobre la mesa por el mediocampista del rebaño sagrado. Sobre lo de Kate Cowell, ha sonado en las últimas horas. Hay que recordar que Chivas tiene un convenio con el PSV Eindhoven de Países Bajos en el que puede haber intercambio de futbolistas y dentro de la misma puede entrar esta negociación. Sin embargo, al momento no hay nada claro respecto al futbolista mexicoamericano.
En caso de que el Guadalajara resultara eliminado, ¿existe alguna posibilidad de que Chicharito no continuara o que eventualmente anunciara su retiro?
Beto, Chicharito tiene contrato hasta el siguiente año, por lo tanto, él va a continuar. En el seno rojiblanco lo ven como un futbolista que ha contribuido tanto dentro de la cancha y fuera de la misma. Respecto a su mentalidad, a su experiencia, a él lo consideran todavía para los siguientes semestres.
Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes. ¿Cuál es, Adal, el favorito entre Chivas y Atlas?
Y yo veo favorito en este partido el conjunto del Guadalajara por muy poquito. El otro día no me gustó algo que me decían al interior de Chivas. Me dijeron, pues estamos tratando de salvar el torneo. Porque esa es la sensación que hay. Hablamos de un equipo que cuando estaba el innombrable, bueno, ya dije su nombre, había esa unión y sobre todo esa ilusión, y sí pensaban que este equipo podía trascender y conseguir cosas importantes. Una vez que se va, hay molestia al interior, primero para con el técnico argentino, y segundo con la directiva, que no actúa en consecuencia, que demora mucho para decidir que pues, ya no había que seguir con él, y que luego no trae rápido un técnico que asuma el cargo. Hoy hay incertidumbre, no se sabe no solo quién va a ser el técnico, sino y los españoles van a seguir siendo los directivos o va a llegar un nuevo directivo. Y lo que me dicen es, pues estamos tratando de rescatar algo porque sí queda esa sensación de que el torneo se ha tirado. Y yo hoy veo en Guadalajara un equipo que puede ser capaz de eliminar al Atlas, pero yo no veo en Guadalajara un equipo pudiendo después eliminar en condición de visitante. ¿Juana? Y creo que hacia allá va un poco esa sensación de pues estamos tratando de rescatar algo, ¿no?
Adal, tú que conoces bien ahí, tienes contactos en Chivas, en lo que ha entrenado el Chicharito, ¿internamente creen que les puede dar algo este torneo o que realmente nunca se ha podido recuperar?
Yo lo que sé, John, de ahí de adentro, primero, había muchas dudas de cómo iba a caer ese vestidor, si iba a tener la actitud correcta, que si iba a llegar soberbio o agrandado, todo lo contrario, lo quieren mucho, se ha integrado muy bien al grupo y lo ven como líder y como uno más. Después sí queda esa sensación de que no ha sido por el Chicharo, sino por la mala fortuna y las lesiones las que no le han permitido al menos competir y estar en la cancha. Y creo que ni siquiera podemos juzgar al Chicharo de tener buenos o malos partidos. Es que realmente ni los ha tenido.
¿Pero por lo creen mismo, que por puede dar algo todavía este torneo? Sí, porque eso se sabe en el entrenamiento.
A mí lo que me dicen, John, es tiene muchas posibilidades de que sea titular contra el Atlas. Y creen que el Chicharo puede hacer la gran sorpresa en liguilla si es que Chivas puede avanzar a la liguilla. Que si avanzan en el play-in y están en liguilla, confían mucho en que Chicharo pueda tener, no voy a decir la mejor versión, pero sí que pueda acercarse a la misma. Sí,
ahora sí que creen contribuya, eso, ¿no?
Pues sí.
Exacto, que contribuya, porque hasta el momento es verdad, Adal, que su participación, su aportación futbolística ha sido mínima, por no decir que nula.
Es cierto, sí, es cierto.
Bueno, a ver qué tanto le pesan los partidos a Arturo Ortega, el nuevo entrenador, que empezó muy bien, después vino a menos, pero creo que Alvarado, por ejemplo, Adal, con su habilidad, con su desequilibrio, puede convertirse en un jugador importante en esta confrontación frente a los rojinegros.
Tendría que ser, esa es la gran noticia en todo este parón. Sí. Yo creo que de los más beneficiados son Guadalajara, que recupera muchos futbolistas lesionados. El Chícharo, La Hormiga, Marín, que también había estado perdiéndose algunos partidos, ya está en condiciones, lo que decías del Piojo Alvarado. El único que no está disponible para el partido es el Tiva Sepúlveda, pero el que sí reaparece otra vez o ya está al 100% es el Pollo Briseño. Al parecer lo que nos reportaba el mismo Diego Ibey hoy en Picante es que la pareja de centrales sería Rey con Orozco Chiquete, cosa que me cuesta un poquito trabajo de aceptar, porque en un partido de esta temperatura, un clásico tapatío entre Chivas y Atlas, necesitas la pierna fuerte que va a meter el Pollo Briseño y sobre todo el juego aéreo. Yo me inclinaría un poco más a que tendrían que ser el Pollo y Orozco Chiquete la pareja de centrales ante la ausencia del Tiva Sepúlveda. Pero sin lugar a dudas, el que tiene que pesar es el Piojo Alvarado. Si el Piojo no anda, Chivas es otro, ¿eh? Y cuando te digo otro, es un equipo muy corriente.
¿Sabes qué? Tengo mucha curiosidad y dudo que lo digan. Es cómo le ha ido a Amazon transmitiendo a Chivas por el momento de Chivas y lo que esperaban de Chivas los de Amazon, ¿no? Sería buen dato nomás tener una idea, porque creo que lo que vimos de la pelea de Mike Tyson en Netflix el pasado sábado, pues creo que va a cambiar muchas cosas, Beto. Va a llegar un momento que el streaming se va a ver más que la televisión. No estoy diciendo que ahorita, pero la pelea de Tyson ya lo comprobó, que puedes tener auditorio y rating a nivel mundial que no te da ni la televisión. Y tengo curiosidad de cómo está Amazon con Chivas, Adal. ¿Sabes algo?
No sé, John. Lo único que yo he escuchado comentarios muy positivos en torno a que Guadalajara en algún momento se había vuelto un tanto inaccesible para toda la gente, porque si no tenía algún buen sistema de cable, etcétera. Y ahora todo el mundo dice, pues es
sí, con un dispositivo era pago móvil. ¿Era por evento o era premium correcto, del premium?
Correcto. Y ahora con cualquier dispositivo móvil, si tú tienes tu cuenta de Amazon, pues lo puedes ver, ¿no?
Exacto.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Sutcliffe, Franco y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Igor Lichnowsky, el defensa central chileno del América, también Sebastián Cáceres. El América va a enfrentar mañana por la noche al equipo de los Xolos allá en la cancha de Tijuana.
Muy bien, yo estoy muy bien, mi recuperación va mejor que excelente, pero aún así pues no se pueden tratar de adelantar ciertos tiempos que están escritos para que no vuelva a suceder, pero yo estoy muy bien y voy muy bien. Yo los veo muy bien, creo que cerramos como queríamos el torneo, si bien los resultados o los puntos pueden haber ciertas incomodidades de lo que queríamos, la realidad es que América está jugando un play-in. Siempre el lema ha sido que el partido que viene es el más importante, independiente si es un partido amistoso, si es de playoff o si es de play-in. Así que este jueves vamos a estar ahí todos, yo creo que ustedes también, apoyando a la América.
Es un objetivo en común de todos los que estamos en el equipo, que es el tricampeonato. Sería algo histórico, no solo para el club, sino para la liga. Sabemos que no va a ser fácil. No ha sido fácil durante todo el torneo, como dijiste, no, la curva en un momento empezó a bajar y bueno, ahora creo que el equipo está agarrando el nivel que sabíamos demostrar en anteriores torneos y bueno, creo que también habla un poco de lo que decía, que hay momentos difíciles y hay que saber sobrellevarlos y bueno, creo que el equipo sí, lo sufrió y ahora está saliendo a flote porque lo supimos sobrellevar con carácter, con bueno, lo que te dije, los chicos que les tocó jugar lo hicieron como si viniesen jugando hace 2 años en primera división. Entonces creo que nada, el equipo lo que quiere es el tricampeonato y va a hacer todo lo posible para lograrlo.
Voces de dos defensores, Lichnowsky y Cáceres en el conjunto del América. Yo creo, Adal, que a pesar de las posibles ausencias, que todavía no se sabe cuántas serán, el América es favorito, creo yo, para avanzar venciendo al equipo de Tijuana.
Uf, está muy apretado, Beto. Habrá que, como bien dices, habrá que ver primero quiénes son los que no van, al menos a arrancar el compromiso. Creo que sí. La ausencia que más le puede pesar a Jardine y a su equipo es la de Aguirre, que anda muy bien, que dejó muy buenas sensaciones con la selección de Uruguay, en palabras de Marcelo Bielsa, que dice que lo estaba siguiendo desde hace rato, se hablan cosas muy buenas en la prensa de él, marcó gol, tuvo muchos minutos. Si él no arranca el partido, creo que es la que más puede dolerle. Te diría la de Valdés también, porque de nueva cuenta sí, claro, el futbolista chileno está lesionado.
El Valdés que no vemos, Adal, hace tiempo, ¿no? Ese es el que extraña el América, no el reciente, ¿no?
Correcto, y es otra lesión más, y se ha perdido ya varios partidos esta temporada. Me imagino que Malagón va a terminar siendo titular, tendría que serlo. Yo sí veo el partido muy, muy cerrado, entendiendo que por plantel y por nómina América es superior, pero ojo con Tijuana, Osorio ha hecho un muy buen trabajo y allá en la frontera suelen hacer pesar a la localía. No va a ser fácil para la América,
Sí, porque sin Valdés se pierde gran parte de la creatividad de la capacidad organizativa del buen orquestador, que es un jugador tan técnico y tan claro hacia el frente como es Diego Valdés. Vamos contigo a la frontera. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el aeropuerto de Tijuana, donde ya aterrizaron el vuelo, donde vienen Luis Malagón, Israel Reyes y Henry Martín. Ya en próximos minutos deben estar saliendo por las puertas de llegadas nacionales para incorporarse al conjunto americanista aquí en Tijuana y ya integrarse como opciones para André Jardine de cara a lo que será el duelo de este jueves por la noche. Se espera que estos tres elementos estén en capacidad de ir por lo menos al banco de los suplentes. En el caso de Malagón, y ya como titular, Israel Reyes no jugó frente a Honduras, así que físicamente viene al 100%, y en el caso de Henry, tuvo algunos minutos ante los Catrachos, va a ser evaluado físicamente para saber si puede estar de inicio y cuánto tiempo puede jugar. Hay que recordar que el césped del Estadio Caliente es un césped artificial, te exige todavía más en lo físico, entonces son situaciones que van a tener que evaluar en el conjunto americanista en las próximas horas, pero la buena noticia es que poco a poco los futbolistas de las Águilas se van incorporando al grupo que está acá en Tijuana, Baja California.
César, te mando un fuerte abrazo. Preguntarte el plan de los futbolistas que tuvieron participación con selecciones sudamericanas, lo que estaban planeando con ese vuelo charter que iba a tener un punto de reunión para que ahí llegaran varios de ellos, etcétera. El plan, ahora, que sienten en convocatoria, que de pronto se decida de último momento si va o no va, que vayan al banco de suplentes, ¿qué saben?
Hola, Adal, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Bueno, en el tema del charter no va a haber tal, vienen ellos en vuelos comerciales, tal cual lo arreglaron con América, con las federaciones, para que los jugadores lleguen acá a Tijuana lo más pronto posible. ¿Cuál es la buena noticia para el América? Que tanto Brian Rodríguez como Cristian Borja como Rodrigo Aguirre no tuvieron mucha actividad en los partidos de ayer de la eliminatoria sudamericana, y eso, por supuesto, ayuda a que no estén tan desgastados en lo físico. Sí traen el largo viaje, sí va a ser toda esta situación de desplazarse desde la parte baja del continente, pero América tiene tanto el equipo como la infraestructura como la gente necesaria para sacar el cansancio y que puedan estar disponibles para enfrentar a los Xolos. Lo que yo tengo entendido es que van a reportar acá en Tijuana, se les harán las evaluaciones, pero los tres estarían contemplados para al menos ir al banco de los suplentes, ser una opción de cambio para André Jardine por si se necesita en alguna parte del encuentro su presencia o contar con sus servicios. Caso contrario a lo de Diego Valdés, que va a llegar con ese problema muscular que no le permitió jugar ante la selección de Venezuela, y por supuesto eso es un hándicap en contra porque vienes ya lesionado, vienes de un largo viaje, vienes a un césped sintético, entonces lo más probable es que Valdés sea el único que se pierda el partido frente a los Xolos. Yo, por lo que he escuchado y por lo que me han contado, todos los seleccionados de la América van a estar por lo menos en condiciones de ver algunos minutos mañana por la noche.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes allá en la frontera, el América, John, frente a los Xolos el día de mañana.
Fíjate que platiqué brevemente ayer con Juan Carlos Osorio y pues está saboreando este gran enfrentamiento. No le gustan las entrevistas previos a partidos, pero creo que Tijuana, esos Xolos, que vengo diciendo hace tiempo que se tenían que poner las pilas porque entra el equipo del San Diego FC de la MLS, pues ha hecho un gran trabajo, Beto, y cuando le das tiempo de preparar a Juan Carlos Osorio es muy bueno para entender al rival y cuáles son las rivalidades, debilidades. Entonces creo que la América la va a tener difícil, esa cancha sintética, incómoda, que no te gusta, si llegas cansado de partidos de fecha FIFA, ahora sí que a la hora de correr, en los tobillos, es decir, es una cancha que le cae perfecto a Xolos este jueves, sí, porque es lo último que quiere un jugador que llega cansado a jugar en una sintética.
Una superficie tan dura como la de la cancha de Tijuana. Vamos a escuchar a Thiago Volpi. El Toluca está esperando en el infierno que ayer lo fue para el equipo de Honduras.
La sensación es un poco rara, ¿no? Porque al final trabajas durante más de 15 días sin saber contra quién vas a jugar, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que el míster nos ha dicho en estos días es que tenemos que cuidar primero entonces nuestro juego, ir por nuestras fortalezas para después que sepamos quién vamos a enfrentar, buscar analizar más el rival y hacer ahí estos últimos entrenamientos, 3 o 4 días, para enfocarnos en el rival. Y no hay, la verdad es que no hay una preferencia, porque hoy son dos equipos que el América, por todo lo que ha hecho en la última temporada, Tijuana por lo que ha hecho ahora. Entonces, independientemente de quién sea, va a ser un partido muy, muy complicado y muy duro.
Thiago Volpi, el excelente portero del equipo rojo de Toluca. Adriana Maldonado tiene más información. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Excelente tarde para todos. Pues una vez finalizada la conferencia de prensa con Thiago Volpi, tuvimos oportunidad de hablar en exclusiva con Luan García, este zaguero brasileño que llegó este semestre precisamente a reforzar al equipo Escarlata. Si te parece, escuchamos sus reacciones, cómo ha sido su adaptación en el fútbol mexicano y lo que espera también de la liguilla.
Este parón que hubo por fecha FIFA, ¿rompe un poco el ritmo en estos equipos que califican directo a la liguilla, Luan?
Yo veo muchos entrenadores y jugadores de todo el mundo hablando, no tenemos tiempo para entrenar, no tenemos tiempo para estar con nuestra familia, no tenemos tiempo para corregir nuestros errores. Y entonces, si mira por ese punto, estás ahí, tú tienes tiempo para hacer todas esas cosas. Pero claro que a nosotros jugadores, jugar, por mí jugaba todos los días.
¿Cómo es el trabajo al interior del grupo para que respondan en lo colectivo?
y creo que tenemos un grupo muy fuerte, que podemos ir por la 11, como dice la afición, pero es con trabajo, está ahí. Es con trabajo, con mucho entrenamiento y decir palabras bonitas es bueno, pero tenemos que poner en la cancha todo. Y entonces es para eso que estamos acá trabajando todos los días. Y ahora viene la mejor hora del torneo y creo que estamos preparados para eso.
¿Te ves siendo campeón en México, Luan?
Sí, ojalá que sí. Es para eso que estamos acá trabajando.
Y una escuadra que ha sido consistente, poderosa, muy equilibrada y con un gran ataque, Adrián, en este torneo.
Correcto, Beto, un gran ataque acompañado de Paulinho, ¿no? Una incorporación que llegó a México para en su primer torneo convertirse en el campeón de goleo del fútbol mexicano. Yo veo a un equipo muy concentrado en el objetivo que se han planteado desde el inicio de este semestre, que es primero llegar a la final y después estar peleando por levantar ese título número 11, como bien lo apuntaba Luan García. Nada más mencionarte que como parte de su preparación para la liguilla, este jueves el equipo Escarlata va a tener un partido amistoso ante los Tuzos del Pachuca a celebrarse en el estadio Nemesio 10, y una vez finalizada habrá una convivencia especial entre cuerpo técnico, directiva y también jugadores cerrando filas para empezar la fiesta grande del fútbol mexicano.
Adriana, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Beto.
Toluca y Cruz Azul, John, han sido los mejores equipos sin duda en este torneo.
Pues Cruz Azul es el que tiene toda la exigencia, la responsabilidad, la obligación de salir campeón, Adal.
Sí, de acuerdo, porque sería muy ingrato después de ilusionar a tu afición por el mejor fútbol que ha visto Cruz Azul y hasta el fútbol mexicano en muchos años, que de pronto no lo coronaran con un título. De nada serviría el récord, el estilo, las formas, lo que ha hecho Anselmi, de absolutamente nada serviría si Cruz Azul no es campeón. Por eso el riesgo es muy alto, pero bueno, ahí está Cruz Azul. Yo al día de hoy solamente veo un equipo capaz de poder detener ese sueño de la máquina, y es precisamente el Toluca. No veo ni a Monterrey, ni a Tigres, ni a América si eventualmente avanza, no veo otro. Yo en serio, a Cruz Azul, si tengo 100 fichas, le voy a poner 80, 20 para el Toluca. No veo a otro guapo que sea capaz de detener a la máquina, ¿eh? Y lo de Toluca, rápido, perdón, nada más resaltar qué buen trabajo de la directiva, qué buen ojo, dándole la confianza al técnico y después trayendo muy buenos futbolistas, refuerzos que no necesitan eso de que la adaptación y el tiempo y el próximo torneo. De inmediato entendieron cómo es el sistema de competencia, cómo es el estilo del fútbol mexicano y entregaron resultados. Muy bien.
Muy cierto.
Oye, Beto, antes que vayas al tenis,
sí,
rara vez hay breaking news en el mundo del golf. Uh-huh. Acaban de anunciar el calendario 2025 de la LPGA, donde juega Gaby López, María Fassi, y en mayo del año entrante se jugará el Riviera Maya Open en Mayakoba. Mayakoba, y lo sabe Adal, muchos años tuvo la PGA Tour, luego tomaron Lev, la PGA Tour se fue a Los Cabos, Lev ya no quería regresar a Mayakoba, Lev quiere jugar en la Ciudad de México, pero es una buena noticia para nuestra amiga Gaby López, que va a tener un torneo en México, Adal.
Sí, cómo no, por supuesto, es una gran noticia, tú lo sabes mejor que nadie, John, hay mucha afición mexicana y hay muchas mujeres que siguen a Gaby López. Uh-huh. Tiene un arrastre, una conexión, Gaby, con nuevas generaciones, y eso termina por impulsar, ¿no?, a que tanto hombres como mujeres, adolescentes, más niños, se animen, porque sí se necesita eso, John, Beto, que haya un torneo para que vaya el niño. No es lo mismo que tu papá te esté alimentando y vamos, y juega, y entrena, y ve a la clínica. No es lo mismo eso que ya ser testigo de un torneo donde veas de cerca a tus ídolos y digas, sabes que yo quiero jugar allí, ¿no?
Me pasó la semana pasada. Yo de niño conocí a Lee Treviño en 1981. Sí. No había vuelto a México y fui y le enseñé la foto y le dio mucho gusto.
¿Cómo se portó?
Se portó bien, a secas, pero bien. Tampoco, no creas que, como fui a jugar, no conviví tanto con él, pero le enseñé, me firmó la foto.
Ah, qué bueno.
Y me dijo, Bellavista, Chapultepec, ta, ta, ta. Y le dije, no, el Chapultepec, ah, ok, ya firmó y buena gente, ¿no? Pero quieras o no, era mi ídolo de niño y lo que dice Adal es muy cierto, ¿no? Como cuando mi hijo conoció a Tiger en el Chapultepec.
Sí, claro.
Esas cosas son muy importantes para sembrar. Entonces, Mayacoba tendrá a partir del año entrante torneo de la LPGA en México.
Vamos a escuchar a Rafael Nadal en el brillante y emotivo adiós de una leyenda del tenis.
Las gracias, pues las tengo que dar yo a tanta gente que es difícil empezar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, empezaré por los que están hoy aquí. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando, ¿no? Y he podido vivir con todos vosotros, evidentemente. Quiero generalizar a toda España, pero también al mundo en general, ¿no? Sinceramente me he sentido un súper, súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España.
Y vamos a escuchar a Fernando Alonso, que se refiere a Rafael Nadal.
Con nostalgia, ¿no? Un poco todo lo vivido con Rafa, y supongo que pasa con el deporte en general, porque pues yo soy un aficionado más que siempre seguí el tenis y a Rafa desde la tele, y siempre me emocionaba cuando había partido, ¿no? Muchos de los Roland Garros han coincidido siempre con Canadá, porque es una carrera que coincide, así que tengo grandes recuerdos de ver la televisión en Canadá viendo a Rafa ganar títulos y orgulloso. Bueno, ver la bandera de España y caminar por el paddock ese domingo con otro feeling, ¿no? Entonces, cuando uno de estos deportistas que marca un poco tu adolescencia o tu vida, lo sigues por televisión y te aficionas y sus victorias son tuyas y sus derrotas son tuyas también, cuando se retira, pues te quedas un poco en espera de cómo va a ser ahora, ¿no? Sin él, pero bueno, siempre llega una nueva afición, un nuevo deportista que vuelve a despertar en ti pasión, ¿no? Y en este caso pues puede ser Alcaraz, y ya no es que pases página, porque te queda el recuerdo imborrable de todas sus victorias y las emociones que te ha dado, y queda para la historia todo lo conseguido, ¿no? Entonces siempre será un grande de España y de nuestro deporte, y desearle lo mejor para lo que le llegue.
La voz de Fernando Alonso, también opinando acerca de esta brillante carrera que está culminando de Rafael Nadal. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Gracias, Adal. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un chilpachole hoy.
¡Ay, qué rico, sí! Vamos.
¡Provecho!
Gracias, Adal. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.